Estás escuchando el podcast. Todo pasa. Boing 97.3.
Bueno, está Martín.
Martín Bossi. Sí. Hola, querido. Qué alegría verte, recibirte, conocerte por fin. ¿Cómo
Licenciada,
estás,
un
querido?
Placer, un gusto enorme.
Muchas gracias.
Nervioso por estar a la altura intelectual. Licenciada,
eso.
Leí todo, vi todo su carrera.
Gracias, querido.
Qué lindo.
Bueno, vi un congreso, un congreso que dio en Suecia. Yo era chico, me llevó mi viejo.
No.
En el año 79.
Sí, hace un montón. Sí.
Y traducido, por supuesto, porque el idioma nórdico es muy complicado y me acuerdo que la ovacionaron de pie.
Bueno, en Estocolmo yo diserté acerca de Kierkegaard, mal llamado Kierkegaard, como dicen algunos.
Claro.
Pero bueno, toda la filosofía de estos asesinos nórdicos, porque la verdad, de Shakespeare lo ha dicho, son todos unos locos, perversos.
Ya de grande, mi papá. Antes de partir, con mi abuela, me llevaron a Francia, que hizo una disertación sobre los dilemas del Tupperware.
Bueno, porque es una historia muy interesante la de Tupperware, porque en realidad lo inventó un tipo, pero se lo vendió una mina que inventó las reuniones.
Joan Carl Tupperware.
Exactamente.
El inventa porque lo que pasa es que él lo agarra. Bueno,
por la guerra.
Estamos de invitados a la licenciada Nacional en el programa de Martín Bossi.
Nos
encanta este momento.
Joan Tupperware, lo que le pasa es. Queda solo en la etapa de la guerra, queda prisionero, se escapa y él tenía una bolsita de comida que se le estaba pudriendo.
No sabía qué hacer
y diseñó con unas cositas de plástico como un cuadrado donde la comida lo salvó, diríamos él.
Claro.
De ahí lo encontraron muerto, lamentablemente muere.
Dice, ¿por qué no inventan un tupper? O algo así.
No, muere y descubren que él se salva o extiende su vida por ese recipiente y en honor al recurso le pusieron el apellido de él.
Cuando concluye la guerra, él no se enteró en el momento y desde las trincheras le dice, ¿vivís en un tupper vos?
¿Qué te pasa? Le dice flaco.
Porque termina la guerra y estuvo un año encerrado pensando que la guerra
continuaba.
Seguía. Sí, inclusive estaban por construir un shopping en la trinchera y el tipo seguía ahí. Bueno, nada. Cuestiones que tienen que ver con mi anécdota, mi fanatismo a esta persona.
Con la señora,
Bueno, que ser de luz.
Qué encantador sos. Venís a hacer un espectáculo.
Sí.
Venís al Broadway.
Sí, señora.
Bien, ¿y qué días vas a estar?
No lo tengo muy bien chequeado.
15 y 16.
Mañana y pasado.
Viernes y sábado.
Ah, 14.
15 y 16.
15 y 16.
¿Qué día es?
14.
14.
Bueno, 15 y 16. Viernes 15. Sábado 16.
Para mañana y pasado,
Mañana y pasado.
Claro, ahí está, no estamos complicando.
¿Qué traes? ¿Cuál es un show nuevo, no? Con otra dirección.
De magia. No, mentira. Nada, es un show.
Lo que dice, yo lo compro igual.
No.
Pero claro.
Un show. Tenemos un. Es un show diseñado para el reencuentro.
Ajá.
Con cinco músicos, una cantante. Volviendo un poco a las bases, los griegos empezaron haciendo tragedia y convirtiéndola en comedia.
Sí, señor.
Haciendo catarsis.
Para hoy día. Sí, señor.
Es una catarsis colectiva donde después de una tragedia, nos reencontramos. Diremos el título del. Si me decís algo del espectáculo, un párrafo, porque no hay personajes, es humor. No se puede digitalizar el corazón, la vida es presencial.
Uh-huh.
De eso se trata el espectáculo. Y un acto de rebeldía, porque ya que la gente vaya a un teatro a reunirse, cuando hace un año, reunirse, acariciarse, mirarse, era casi un arma mortal, ¿no? Se había transformado en armas mortales. Es como un acto de rebeldía donde la nueva normalidad no existe. Hay una normalidad que es vivir, estar conectados, siempre cuidándonos, por supuesto. Pero bueno, es eso.
Celebrar el teatro como en sus orígenes, con la reunión. Porque vos en pandemia, en el confinamiento, hiciste algún espectáculo por plataformas.
Streaming.
Por streaming, claro.
Sí.
Y ahora venís con esto.
Presencial, como se considera, como corresponde.
¿Y qué onda la experiencia del streaming? Porque fue algo nuevo para todos.
Fue una experiencia desde lo, digamos, como productor te lo digo, divina, porque la verdad que 40.000 personas nos vieron, que eso te dio el streaming, gente de, no sé, estaba en España, nos vieron, pero realmente es una experiencia que yo no repetiría,
uh-huh.
No repetiría para nada, salvo una tragedia, que nos pase un maremoto, claro, que esté encerrado en un, claro, sótano y la única, sí, manera, no, de comunicarnos es el streaming, sí, la verdad que no elegiría.
Mirá que justo el streaming, yo tengo algunos amigos que por supuesto no han juntado esa cantidad de gente, pero que me decían, ah, y usted, licenciado, hizo un streaming, ayudó, condujo algo de Vilma Palma y Vampiro.
Nacho. Sí, sí.
Y no, oh, se lo pregunté en su, tío, momento, porque ella fue como hacer la conducción.
No tener la respuesta.
Qué raro frenar, terminar una canción, decían, y a vos te habrá pasado, terminar una canción también, y de pronto el silencio, como en un ensayo, ¿no? Bueno. Y mirarse entre ustedes, a ver, salió bien, nos gustó, estuvo bueno, pero escuchar el aplauso. No, de, sí, que en el streaming sea eso. Digamos, no,
sí,
hay nadie.
Sí, sí,
no. Yo te digo, está lleno de gente, pero no hay nadie.
Hay lugares que es preferible, como decía Sumo, es mejor no hablar de ciertas cosas.
Sí.
Hay lugares que yo prefiero ya no revisar de nuestro pasado, donde fue todo tan feo que, si bien agradezco porque fue algo, es la única manera que nos podíamos conectar, ya la palabra streaming me revuelve las tripas. Uh-huh. Es como, sí, 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 viste, el ruidito de las, de los ganchos de la carpeta del secundario, como, sí, se cerraban y se abrían, que viste que decís, ah, esto es colegio. Sí, o el olor a la hoja Canson, o
a los saquen útiles una, nuevos.
Sí, o saquen una hoja. Todo eso. El streaming forma parte de eso.
Aislar, sí, el perfume, sí, 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 de la etapa escolar sería mezclar más o menos lo que vos decías: papel Canson con goma de borrar. Orina.
Ay, no, che.
Señora.
Sí, no, porque no, es cierto, hay, cierto, un poco, cierto, de eso. Es este, y golosina,
goma,
todo.
Goma de borrar,
junto.
Goma de borrar. El, eso, olor a la goma,
eso,
de borrar.
Sí. Eso.
Dios mío. Pero bueno, nada, he contestado.
Perfectamente.
Gracias.
La perfección.
La dirección de quién es.
Emilio Tamer, dirección, Emilio, y autoría Tamer, de Emilio Tamer.
Qué cineasta.
Tamer. Sí, sí, Emilio, sí, es divino. Sí. Realmente es un espectáculo que tiene mucho aplauso de contenido, que no es usual en el teatro. De que la gente aplauda por lo que uno dice y no por lo que uno hace. Que también es una parte de
¿qué,
mi...
¿Qué es eso? Me gustó, bueno, no lo conocía el concepto de aplauso de contenido. Como que
generalmente el aplauso siempre es por un chiste, un gag, uh-huh, o haces un personaje. En realidad, cuando uno te aplauden por una reflexión o por, claro, una pregunta en voz alta.
O ese aplauso que aparece en medio del desarrollo, sí, de algo y, sí, no sobre el final.
Porque tiene que ver con la catarsis. Hay cosas que la gente ya las sabe, pero uno se las refresca con palabras. Gracias, señorita. Claro. Sí, hay mucho aplauso de contenido, del contenido de lo que se dice, del contenido de la palabra. Eso es lo que tiene el espectáculo. Se me
¿podés? Está como... No, tiene ahí un costado, fíjate, un ajuste acá.
No, pero yo no tengo problema, la remo así, ¿eh?
No, acá, Juli, mira, abajo. Ahí está. En el otro abajo. Pará, que está agachado, no, pobre. Pero, lo estamos haciendo agachado.
Estamos comando el micrófono.
Ahí estamos mejor.
Ahí está. Perfecto.
Sí. Ahí está. Para, bueno, esto es radio, se estaba cayendo el micrófono.
Y ahora quedó bajo.
No, ahora estoy bien, amigo.
Sos joda, ¿no?
Escúchame, ¿cómo? ¿Sos dócil, sos duro de dirigir o sos porque sos un consumador, Tita, pero me llama la atención cómo se te dirige, porque es un riesgo, ¿no? Un tipo que tiene un montón de cosas adentro. ¿Cómo hacen? ¿Cómo te abordan?
Qué interesante, licenciada. Yo tengo un autor que... constantemente estamos reunidos. Yo, mis experiencias de vida, mis desamores, mis muertes, mi vida, mis goles, mis preguntas, todo el tiempo estoy en contacto con él. Y él compartimos un poco la ideología social, uh-huh, más que la política. Y estamos de acuerdo en muchas cosas. Él pone en palabras cosas que yo las siento y no las puedo poner en palabras. Y me va dirigiendo. Él cuando empezamos a laburar en hace 10 años, él me agarró haciendo show de imitaciones. Eran shows que buscábamos una excusa para que yo pueda imitar.
Ajá.
Y él un día me dijo, bueno, vas a empezar a stand-upear con personajes. O sea, yo me vestía de tal personaje y stand-upeaba. Ya en Big Bang Show me dijo, sacate las máscaras y empezá a hablar a la gente de vos mismo. Si querés perpetuarte en el tiempo, tenés que empezar a dejar de parecerte. Y un día me dijo, ¿no te cansás de que la gente te aplauda por no ser vos?
¡Qué duro!
Pero sí. ¡Qué pregunta!
Y ahí, al hueso.
Bueno,
y ahí,
pero eso es amor también,
sí,
¿no?
Y ahí me empecé a transformar en alguien un poco más importante. Claro. Nada, y los espectáculos empezaron a tener ya cada vez menos el chico que por tener temor se pone una peluca y dice la verdad mintiendo. Porque eso era mentir para decir la verdad. Me pongo una peluca para decir mi verdad. Gracias a Dios, después de mucho trabajo de entrenamiento físico, vocal, con instrumentos, con danza, para que las personas vean personajes a través mío, no necesito andar poniéndome, sí, pelucas. Ya hay una sugestión que se trabaja, la sugestión. Yo soy un gran sugestionador, no soy un gran actor. Sí, sí. Yo no, lo que yo hago no es que es igual, te lo hago creer, te sugestiono. Claro. Y entonces ya es como que no hay necesidad. Y sobre todo el camino del showman, que es un lugar donde no está muy abordado en Latinoamérica, es un lugar vacío, un nicho vacío, es el que estoy tomando. Un showman debe hacer comedia, comicidad, cantar, sí, cantar, señor, con su voz, imitar, tocar un instrumento.
Claro.
Y eso es lo que, sí, lo que trato de abordar en un espectáculo.
O sea, es que sos... Siempre tuve esta sensación desde la primera vez que escuchamos hablar de Martín Bossi, ¿no? Y sos un tipo muy hondo, muy intenso. Mm. Hasta incluso, bueno, abordando la comedia, por supuesto. Tal vez sea en este momento ese desmascaramiento, sí, digamos, que te propone este director, que te dice, no estás, sí, cansado y qué sé, sí, yo. Un tipo, la verdad, hondo, que además al escucharte en una entrevista, te pide, te exige. Yo me siento a escuchar la entrevista de Martín Bossi y yo sé que voy a ser exigido por la respuesta de Martín Bossi, incluso como espectador, porque me vas a demandar atención, esa intensidad. En el medio, este medio, digamos, no sé si es el del teatro, el de la tele, vos te has movido en todos estos, sí, lugares. Vos sos un outsider, ¿no? Un raro, ¿no? Dime, si me pienso en eso siempre.
Yo utilizo esa palabra que no la usa nadie, outsider. Se lo dije hoy a mi primo.
Mirá.
Venía manejando y le digo, primo, le digo, a veces porque... padezco de soledad, ¿no? De profunda soledad. Creo que mi filosofía de vida, de la forma de amar, de cómo consigo el amor, la religión...
No, es que allende todo lo que dije, sos un tipo re transparente, no cabe en duda, digamos. Hasta para el bien y para el mal, sí, se me ocurre, ¿no?
Pero, vos sabés que te voy a dar una cosa terrible, sí, con respecto al amor.
A ver.
Vos sabés que desde que empecé a ser honesto y verdadero, me quedé solo.
Ah, qué tema, claro.
Y tal vez, como dice Facundo Cabral, decía, tanto luchar por ser libre, me he quedado solo, y tal vez ese sea mi premio. Claro. Digo, sí, porque en realidad empecé yo a desmenuzar hace mucho tiempo que la vida es una gran trampa, ¿viste? Es como...
es un lindo juego,
¿no? Es un lindo juego tramposo donde las religiones, sobre todo, nos han impuesto todas situaciones para que no seamos muy felices. La forma de amar, la forma de todo. Podemos, de hecho, recién ahora, después de millones y millones de años de la Tierra, estamos a empezar a, digo, se toma natural algo que debería ser natural, que es que un pibe esté con un pibe, que un pibe esté con dos pibas, que un pibe esté con tres pibas. Digo, me parece que, porque alguien un día dijo, esto es normal y esto no es normal. Digo, sí, y así sí. Yo me planteé eso, me planteé la religión, la existencia de Dios, el cuento que me contaron de sí, claro, Jesús, y por mi culpa, yo ya a los 6 años me rezaba el credo, me echaban la culpa de algo, del pecado original. Digo, me creí en todo ese, y entonces empecé a desmenuzar todo eso, a desobedecer, y el resultado fue la felicidad, la felicidad y la libertad.
Pero la primera desobediencia, pienso que se da en un seno familiar.
Sí, ¿Cómo fue
así el entorno?
Y
también,
esto,
o sea, le luchaste con un mundo, pero además también con tu pequeño mundo, que es el entorno familiar. ¿Cómo fue tu familia cuando eras pibe, a los 12, a los 13?
Tano, y claro, la primera desobediencia es no ser lo que mi papá quiso que yo sea. Uh-huh. Que un poquito, no sé si cada uno de los que estamos acá.
¿Cuál era el mandato? Sí, sí.
¿El mandato?
Sí.
Era, vos tenés que ser un profesional, pero profesional era ser abogado,
claro,
contador.
Arquitecto, contador y ya está.
Sí. O tenista profesional, que era lo que mi papá hubiera querido de él. No.
Vos plasmaba lo que él quería.
Sí, pero tenista por...
Claro, claro.
Sí, jugué. Soy un jugador.
Jugaste, sí.
De primera del montón, pero no era lo mío, en realidad. Yo hoy, si fuera papá, que espero que algún día pueda poder atravesar esa experiencia, a mi hijo lo dejaría absolutamente libre, porque en realidad las cosas lo eligen a uno. A mí me eligió esta profesión. Yo no fui a buscarla.
Exactamente. Es difícil igual, ¿no? Pienso que cuando llegas ahí... Como digo, desde la tribuna, todos somos unos padres maravillosos.
Obvio.
Después hay que ver ahí.
Hicieron lo mejor.
¿Cómo sale, no?
Hicieron lo mejor.
Siempre.
No le digo nada a mi hijo y mi vieja, inclusive ahora me va a ver al teatro y llora de emoción y actúa conmigo. Actúa conmigo, mi mamá. Pero en ese momento, en los 90, tomar una determinación de dedicarte a algo artístico, y ahí empecé a entender que había que desobedecer. También vi muchos familiares míos, muchos amigos, muchos alumnos de tenis, esas formas de amar. Vi, por ejemplo, de 150 alumnos que yo tenía, había 130 con amantes escondiéndose por no querer mostrar algo que es normal, que a veces podemos estar enamorados y tener sexo con otra persona, no seamos caretas. Y yo digo, mira qué perturbado que se vive. Entonces empecé a decir, ¿cómo hay que amar? A ver.
Claro.
Entonces yo deconstruí, digo, ya hace rato, y ahora sigo aprendiendo de ustedes, las mujeres que nos están ayudando a deconstruir más la cabeza, ya de pibe. Yo de pibe me puse 3 aros. Y me decían, ¿pero vos usas aros porque sos una nena? Y yo decía, no soy una nena. Tampoco sería tremendo, o sea, si mañana quiero ser una nena. Decía,
sí,
pero
sí,
soy un nene y uso el aro porque el aro no es patrimonio de la nena. Inclusive también a mí me criaron el patriarcado. Me decía que yo no podía, yo lloraba mucho. Me decían, vos no podés llorar, porque lloran las nenas. Y yo decía, no, si las nenas lloran, pues yo también lloro. Entonces yo empecé a ver, acá hay algo raro.
Eso que marcás es importante, porque cuando hablamos de patriarcado, no lo sufren las minas.
No, también el tipo que, ¿viste?
Eso es de nena, deja eso que es de nena.
O sea, ¿cómo
de
te vas a poner no un pullover llores, rosa? Serás el proveedor.
¿También
el
patriarcado? A mí me decía mi abuelo que eso, sensible. Y gracias a esa sensibilidad yo soy morfo.
Seguramente. Claro que claro, sí.
Entonces, ¿cómo no voy a desobedecer? Mira, los amo. Inclusive, mi parte, yo tengo una parte masculina muy marcada y una parte femenina súper marcada. Porque esta fiesta,
evidente,
a esta fiesta que es la vida, me invitó un hombre y una mujer. Entonces yo tengo una parte femenina que también es la que me ha de morfar mucho esa sensibilidad que tienen ustedes, que son mucho más sensibles en muchas cosas. Sí, exactamente. Así que nada, respondiéndote, toda esa desobediencia me trajo hasta acá. Y la verdad que hoy a mis casi 47 digo que están ante un tipo con muchos límites, pero un tipo que decide por sí mismo. Cuando lo dejan, porque el año pasado muchos no me dejaron, pero soy un tipo libre.
Pero digo, te habrás hecho amigos en la tele o en el medio, enormes amigos que están con vos y otros enormes amigos que habrán dicho, este tipo maneja una intensidad que yo no, y me voy de acá.
No. Mira, yo te voy a decir una cosa. Hoy leí casualmente, mira, te voy a leer algo que me mandaron recién.
Te vas a morir. Dale, estamos en el WhatsApp de Martín Bossi.
Te vas a morir, mira lo que me mandaron.
Que está mañana y pasó en el Broadway.
Mira esto sobre la intensidad. ¿Yo intenso? A ver, bájame la música a ellas.
Sí, ¿la bajamos?
Sí, póngame, cámbiame de música.
A ver, Duke Ellington, cállate un rato, vamos a poner otra música.
Sí.
¿Yo intenso? Se equivocan, la vida es intensa, el amor es intenso. El universo es intenso, el mundo es intenso, el sol es intenso, la naturaleza es intensa, las hormigas son intensas, la música es intensa, la procreación es intensa, el crecer es intenso, el desamor es intenso, la felicidad es intensa, morir es intenso, los recuerdos son intensos, las naranjas son intensas, todo atardecer es intenso, mis besos son intensos, reír juntos es intenso, soñar en voz alta es intenso, llorar es intenso, ser ajeno a lo intenso es ser muy intenso. No nos equivoquemos. Yo no soy intenso. La vida es intensa. Y yo estoy vivo.
No, es muy lindo, che.
Me lo mandaron hace 10 minutos.
Me estás jodiendo. Mirá cómo salió del tema de casualidad.
Entonces digo, el que se va de mi vida porque soy intenso es porque no quiere vivir. Una persona que no quiere vivir no la quiere en mi vida.
Brillante.
Escúchame, la etapa de tu formación con Víctor Laplace, cuando vos encarás una ordenación, un ordenamiento de esta sensibilidad, porque también hay que ordenarla, ¿no? Para poder producir arte. Sí. ¿Cómo fueron esos primeros pasos?
Bueno, caóticos, porque yo era un chico simpático, con actitudes que había que ordenarlas. Uh-huh. Primero había dos carteles en mi escuela de teatro que estaban en un pizarrón. Uno decía, ser o no ser. Esa es la cuestión. Te lo repito. Bueno, ser o no ser. Yo lo repetía como un loro. Pero después, muchos años después que yo ya morfaba con esta profesión, empecé a entender que es ser o no ser, ¿no? Y ahí empecé a entender que parecer no era un negocio. Y yo me hice conocido por parecerme y a mucha honra. Eso es el primero. Y después había otro cartel que decía lo importante, dos puntos, convertir lo cotidiano en extraordinario. Que esa es la base de la actuación. Uh-huh. Todo está inventado. O sea, tomar
absolutamente.
Pero digo, empecé a ordenarme a base también de la repetición.
Claro.
Mi abuelo me decía, que acá sí obedecí, repetición es reputación. Ah, o sea, mira, si yo repito algo, tengo reputación. Si yo repito tocar guitarra, aprendo
una
a tocar guitarra.
Una conducta hace que tenga reputación. Sí.
Por eso hoy, en lo artístico.
Método.
Por eso, hoy en lo artístico, con respecto a la danza, con respecto a lo intelectual, a los escritores, hemos bajado la calidad porque las redes y los estímulos hacen que no podamos ser repetitivos en algo, porque estamos rodeados de estímulos. Por eso he bajado la calidad en todo. Entonces digo,
esta ductilidad asombrosa que tenés para la imitación, ¿puede ser que algunos renieguen de ella o les parezca un arte menor? Para mí me parece fascinante alguien que puede imitar, puede calcar los movimientos, la intención, el hambre de otra persona, ¿no? Que llamamos famoso, ¿no?
La imitación es un arte menor. Mira, todos somos animales miméticos. Todos aprendimos a hacer algo copiando. O sea, vos...
Claro.
La pintura rupestre era... copiaban, ¿no? La música étnica, copiaban los sonidos. Si yo imito... yo te enseño a imitar, vos podés imitar lo que ves, no hay profundidad. Ahora, componer un personaje y que las personas vean a través tuyo un personaje, ya es otro tema. Una cosa es la parodia y una cosa es el, diríamos, es el homenaje. Una cosa es yo cargar un personaje y una cosa es ver, por ejemplo, yo te puedo hacer a Charlie García y cargarlo, y una cosa es cuánto de Charlie García hay en mí, cuánto le puedo prestar yo a Charlie García. ¿Y qué es lo que lo mueve a Charlie García? La copia es un arte menor. Será fácilmente olvidado. Es un arma más. Nadie se hizo conocido en el mundo, ningún artista. Sí, por ejemplo, en caso de algunos homenajes como Chaplin, Robert Downey Jr. se ganó un Oscar por hacer... Ahora está muy de moda, ¿viste? La vida de... Eso está bueno.
Claro, porque, bueno, en ese caso no es una imitación.
Claro,
él estaba haciendo una interpretación, ¿no? Del Chaplin, tratando de hacerlo lo más verosímil posible en otro lenguaje, que es el del cine.
De hecho, y licenciada, insisto, pasa que es difícil convencer a la gente. Yo no soy bueno imitando. Yo soy bueno convenciéndote de lo que hago es. Pero te aseguro que hago siempre lo mismo.
Ah, me mata eso que me dices.
Claro.
Tanta es la sugestión.
Es magia. Yo soy un gran sugestionador. Yo hice drag queen, no tiene que ver con la imitación, y yo era un drag queen. Pero era un drag queen porque yo soy un tipo que te voy a convencer. Yo soy un sugestionador profesional. No soy un buen actor, no soy un buen cantante. Yo te sugestiono de que bailo bien, pero si yo técnicamente te siento y te digo, mira, este personaje es igual a este, vos no lo puedes creer, pero es así. Hago siempre lo mismo, pero el que cree que es distinto sos vos.
¡Qué bárbaro!
Tremendo. Martín, bárbaro. Hay mensajes, sí, pero hay toneladas de mensajes, toneladas, por supuesto.
Para la verdad que hace muchísimos años que lo sigo a Martín, y es uno de los pocos humoristas, o casi ninguno, casi, de los que quedan, que me hace llorar de la risa. Llorar. Y obviamente que lo voy a ir a ver con mi señora.
Vos sabés que lo tengo presente a Martín. Una vez lo escuché en una nota, no me acuerdo con quién. Hablaban del tiempo, el paso del tiempo. Me quedó grabado. Que él, ¿cómo tomaba el paso del tiempo él? Y él decía, yo de a poco me estoy dando cuenta que mi auto anda mal. Le siento ruidos. Y lo emparentaba que cada vez se escucha con menos volumen la música en el auto. Y él lo emparentaba con el paso del tiempo. Me quedó grabado eso. Me está como pasando a mí, pero fue interesante lo que quiso decir en ese momento.
¿Te acordás de algo?
El paso del tiempo.
Muchas cosas. Mira, a mí lo que me pasa, que entrando en esta etapa de mi vida, y a mí me acosaba hablar de mí, viste, el ego, pero me está pasando esto, que cuando empieza a pasar esto, donde la gente empieza a recordar contenido... Ya no me está pasando a Messi. Después de 12 años, 13 de teatro, si el público que me sigue aplaudiéndome por yo, Messi, Cristina, Maradona, ya diremos, yo estoy en problemas, mi público está en problemas, tenemos que ir todos al psicólogo juntos. Y la gente, lo que está sucediendo, y gracias, insisto, a este autor maravilloso, Emilio Tamer, que me ha educado, y a mis maestros también, que la gente se empieza a acordar de eso. Y ahí es donde está mi punto.
Pero vos sabés que pará, vos tenés 47 y estás hablando como si estuvieras a punto de retirarte, un
es
homenaje
que, es
en
que
vida.
Viví mil vidas, amigo.
¿Y cómo te imaginás en 20 años? Porque dentro de 20 años vas a seguir siendo joven.
¿Sabés qué pasa? Después de la paliza que nos comimos, ser irrespetuoso y decir cómo me imagino en 20 años, no sé, porque no quiero decir dónde me imagino, y mañana los señores poder me dicen, vino la gama. Encerrate en el baño y yo te voy a estar encerrado en el baño. Cuando digo los señores poder, no estoy hablando de política argentina, ni de Estados Unidos, ni de China. No. Estoy hablando de más arriba que donde se cocina esto.
Claro.
Entonces digo, yo estoy aferrado a Dios y bueno, estoy preparado para que me encierren en un baño y sentirme libre. Entonces digo, me imagino donde me dejen, donde me suelten la cadena un poco, como mañana y pasado que voy a estar en el teatro, poder hacer algunas preguntas en voz alta para compartir y hacer compañía a la gente, y que la gente me haga compañía en esta angustia que es la vida, porque sabemos que el final no es bueno.
Bueno, el gran detalle es saber que nos vamos a morir, ¿no?
Sí. Está la comedia.
Y claro.
Partiendo de la base que nos vamos a morir, la vida es una comedia, porque es la tragedia, la descompresión de la tragedia. La vida es descomprimir la tragedia, que es el final. Entonces, la vida es una comedia. Por eso no me tomo todo tan en serio.
Martín, perdóname, ¿sabes que te quiero preguntar hace un montón? Que nos quites a nosotros, los rosarinos en particular, o que nos responda, salud, qué fue lo que pasó. Ay, con algo, con algo con que nos lo había ilusionado mucho, creo que a nivel nacional también, pero acá en particular, que era ese proyecto de la película de Olmedo, donde vos estabas involucrado aparentemente, la verdad que
no, pero incluso después hemos visto retazos,
empezaron a aparecer partes y se vio truncado esto. No sé qué pasó con este proyecto, qué fue lo que ocurrió, está muerto esa idea, ya desapareció, qué onda, porque era muy ilusionante, fuera de broma, verte a vos haciendo Olmedo. Sí, para nosotros era una ilusión enorme.
A mí eso es lo que me pasó, me unió mucho con... Hoy me preguntan por qué Rosario, por qué quiero tanto este lugar y por qué hay tan... por muchas cosas quiero, pero una cosa de las que me emparentó es mi amor al negro y a toda la cultura rosarina que viene de la mano del negro, de Fontana Rosa también. Hace mucho, sí tuve una oportunidad y la familia Olmedo me abrió esa posibilidad. Yo, esto de el Olmedo que hay en mí, saqué el Olmedo que hay en mí y había mucho, y la verdad que fue un proyecto que...
¿Vos te escuchaste y sos el Olmedo de la última nota, esa que da en Mar del Plata?
Sí.
Sos ese Olmedo, para mí. Ese Olmedo que taciturno por momentos, como los pies, con la fuerza de gravedad contra la tierra, los pies bien firmes. Sí. Ese Olmedo, realmente, te veo así.
Bueno, es un piropo. Y a mí me dieron la posibilidad. Yo el otro día lo dije en una Radio Rosario. Por favor, y esto se los dejo a todos los rosarinos y rosarinas que están escuchando, si mañana hay un proyecto de Olmedo, película o serie, no permitan que lo haga otro. Yo hago un piquete.
Ay, porque, nos cerramos.
Porque lo, que nos porque, tenemos
y lo van a llamar bien. A Jean Penn, ¿viste? Van a llamar a un actor serio, entre comillas. No. Yo quiero hacerlo. La verdad que me quedé con muchas ganas de contarle al mundo quién era el negro, que fue el Chaplin, diríamos, de Latinoamérica. No importa qué pasó, no tiene que ver conmigo, yo era un simple actor, pero bueno, no. Sé que había una idea que me contaron el año pasado de la serie, pero bueno, no sé. Yo lo tengo, lo pude homenajear en teatro durante 6-7 años en los espectáculos al negro, pero me encantaría poder...
Con carne brillante.
Sí,
bien,
es unas cuentas pendientes que tengo a nivel laboral. Poder hacer al negro en una serie o en una película.
Qué lindo. Sí, bueno, es ilusionante igual la respuesta.
Y más ahora que pululan series.
Pero claro, se han hecho series de cada cosa, chicos.
Se hace la vida hasta de Rick, con todo respeto, ¿no? De Ricardo Ford, que lo respeto al maestro, pero no se va a hacer la de Olmedo.
Sí, es verdad. Es una deuda.
Me encanta esa visión que tienes mayéutica de las cosas que todo vive en vos, ¿no? Tenés a Olmedo, lo tenés. Toda esa gente está adentro. Qué lindo.
Sí, en realidad. En vos también. Si yo me pongo a hurgar, todos tenemos. Yo tengo una memoria fotográfica y espiritual muy grande. Tengo muchos agudizados los sentidos. Entonces, yo te podría contar. Si me decís Olmedo, me decís La Calecita, me decís cualquier cosa, yo te empiezo a contar cosas que. Olores y sensaciones que yo sentí alrededor de eso, porque viví muy de cara a la vida. O sea, no viví careta, nunca. O sea, nunca estuve distraído. Y si estuve distraído, estuve conscientemente distraído. Entonces, 24 horas por 365 días por... No, o sea, viví mucho. Entonces sí, Olmedo, ¿cómo no voy a tenerlo en el corazón?
Seguro.
No consigo el mundo sin haber pasado y conocido de verlo a mi papá arrodillado riéndose y a mi mamá tirada en el piso por un señor que estaba en la tele. ¿Qué está pasando? Pregunté. Y mi papá lo señalaba. Digo, no me puedo olvidar de eso yo. De alguien que nos hizo tan felices. Felices.
Totalmente. Tendría que hacer algo en cine, ¿eh? Algo... desgarrador.
Ojalá. Sería lo que me toque le daré la vida.
Y ese concepto de la labor, de la formación integral del actor que tiene que hacer todo, me parece también perfecto, cosa que no se ve mucho acá, ¿no? Que alguien haga comedia, tragedia, imitación, baile, cante, esta formación que vemos en el Star System en Estados Unidos, que son todos buenos, la verdad.
Sí, son buenos,
¿qué tiene malo?
Son
todos buenos.
Pasa que hay caminos, no es un secreto, el secreto es el estudio. Y acá no hay, digo, yo por ejemplo ahora en el espectáculo me acompaño con un piano, pero no porque soy el Elton John, me acompaño como puedo, pero estuve hace 4 años, 5 horas por día como un loco. Digo, es tiempo, por ahí me gustaría estar más en las redes mostrando el tatuaje igual que no tengo, o mi viajecito con mi novia o con mi novio en la costa, o enfocar al perro, ¿viste?
Que el garpa ese esfuerzo que claro, vos, digo, que vos pones de 5 horas del lugar de reemplazar tus 5 horas de Instagram, de maquillaje, lo que fuere, que no estaba mal, ¿no?
Cada no, obvio, está buenísimo.
Hace lo que puede, pero estudiando un piano más o menos para poder acompañarte, eso es al final garpa, pero vos estás seguro y lo sabés.
Obvio, vengo de otra cultura, pero bueno, no hay secreto, o sea, yo vengo, Tal vez si yo por ahí nací hace 10 años, por ahí sería un Instagramer y, por ahí, y está bien, porque por ahí es lo que tengo a mano, pero por ahí yo vengo de la cultura ya antigua del estudio, de la formación, que ya lamentablemente en grandes medidas no se utiliza.
Creo
mucho.
Creo que eres la última generación que sí, justamente tiene esa idea. No, no, ahora es distinto, no digo que
no está ni mal ni bien. No está ni mal ni bien. Quizá uno se hace más conocido. Antes te hacías conocido por ser muy bueno en algo. Bueno, tenías que ser muy bueno.
Claro, bueno, igual a veces uno ve ahora artistas que son brillantes, que tienen la sustancia, como se dice, y que anhelan no haberse preparado más. Que uno se da cuenta, ¿no? Que tienen, se chocan un techo. En algún momento te chocas un techo. Sí. Y muchos artistas que uno conoce, que hemos entrevistado, yo me he dado cuenta que en el fondo lamentan no haber hecho esto. Y perdí el tiempo, che. Sí. Perdí el tiempo y ahora no tengo ganas, y ahora no tengo tiempo. Claro. Y no lo hice, no me preparé de esa manera. Me hace acordar la frase de Dolina que dice, la gente no quiere leer, la gente quiere haber leído.
¡Qué buena!
Genial, genial.
¿Entendés?
Buena frase.
Es una frase tremenda del negro. Que claro, porque ya no tenés tiempo, porque ya la vida es otra cosa, como decimos siempre, los chicos de gimnasio, ¿viste? Porque si no tenés tiempo de leer, entonces no querés leer, querés haber leído. Y se te pasó.
Estamos en la etapa de la información y no del conocimiento.
Y ahí está.
La gente lee los títulos, ¿viste? Lee los títulos.
El título y la bajada, sí, más o menos cortita.
Sí. Todo 15 segundos.
Y aparte una cosa, ¿viste que cómo manipulan los portales? Murió por un perro. Sí. Vos sí murió por un perro. Y después te metes, sí, murió de amor. El perrito que encantó a Bossi. Sí. Después al rato te la cambian y te dicen, el perro que mató a Bossi. Y volvés a entrar.
Sí. Lo mató de amor.
Sí. Entonces bueno, ya no hay más conocimiento. Pero bueno, son los tiempos que corren y hay que celebrarlos también.
Atención ustedes de la web.
Lo que hicieron en toda la entrevista fue mandarlo a laburar. Que haga Olmedo, que haga cine.
Es que es necesario.
No, es que porque queremos verlo. Y se nos terminó. ¿Qué tengo media hora hablando acá? Son locos.
Una última cosa. ¿Cómo está ese tema de la soledad? Esa soledad que, digamos, vos querés tomar como tuya, ser la propia, o es una soledad que te está dejando mal?
Es una amante inoportuna, como dice Sabina, que se llama soledad. Pasa que estoy lleno de amigos,
Sí, sí,
lleno
pero de amigos, estoy hablando del corazón. La honestidad te deja solo.
Sí, y porque yo antes, por ejemplo, conocí a una mujer y en el tema del amor yo fabricaba un personaje para ser querido y bueno, y entraba en los cánones de lo que necesitaba para estar con ella, la monogamia o tal cosa, y uno fabrica, viste, como en general hacemos los seres humanos, que somos medio hipócritas, y yo no soy un anarquista en el amor y es muy difícil. Ahora las nuevas generaciones por ahí están más
claro,
y entonces digo, nada, es eso, nada más. Antes tenía mucho porque Al adaptarme a vos, me adaptaba, ella me adaptaba, entonces tenía mucho. Y ahora tengo menos, más bueno, porque la persona que está conmigo me conoce a mí, con todos mis defectos. Pero no, la soledad, al contrario, viví lleno de ruidos en mi vida. Y ahora, cuando viene el ataque de quiero salir a hacer ruido, respiro hondo y me quedo conmigo, que no es tan divertido, pero es lo más efectivo.
Está bien, me alegro mucho. Bueno, entonces, chicos, mañana y pasado, bien, sí, en el Teatro Broadway, vayan a ver a Martín Bossi, por favor. ¿Cómo se llama el espectáculo?
Bossi Comedy Tour.
Bossi Comedy Tour, perfecto.
Bossi Comedy Tour. Y bueno, si no me ven en el teatro, me van a ver por la calle corriendo o en algún barcito, me van a cruzar. Sí,
sí. O te lleva el viento ahora cuando sale.
Ojo, que el viento está tremendo. Mirá, viento y sol ahora, ¿eh? Está raro.
Cualquiera el clima. Pero pasa que subió la presión ya. No sé las lluvias que onda.
Bueno. Hay un dato acá, ¿eh? Subió la presión.
Es que cuando la presión no sube, no llueve.
No llueve.
Claro. Cuando la presión baja,
puede haber piedras,
hay lluvias. Sigue ahí dando vueltas el tema de los chaparrones.
Bueno, gracias, Martín.
Qué gustazo,
¿eh? Un tesoro. La verdad, no te conocíamos. Era para mí muy especial hacer esta entrevista.
Licenciada, cuando guste, a la hora que guste, yo estoy donde quiera.
Cuando no pasa nada, todo pasa. Acá por Boeing 97.3.